no mediar un milagro, Reutemann no podrá alcanzar, así que un auto que rompe su motor. Atención, un auto que rompe su motor. Etiquet, se queda
tercero Carlos Alberto Reutemann.
¡Arriba el argentino! ¡Ovación al público!
Casi, Fernando corre el muro. Ha ganado muchas posiciones, Fernando pasa a Grosjean. ¡Increíble, Fernando tercero!
Max con un tren, Max por adentro le puso el auto.
Ha terminado el gran premio para Alain Prost.
Yo he sido un corredor espectacular. Siempre corrí dentro de mis posibilidades. A veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer.
Mas todo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos.
En 10 años que yo corrí en Europa murieron 30 pilotos. ¿Sí?
Bienvenidos nuevamente al tercer capítulo de el podcast Multi 21. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos los oyentes. Que hoy domingo se corrió el gran premio de Estiria de la Fórmula 1, una carrera bastante lineal, no fue tan explosiva como las anteriores, pero que nos dejó muchas cosas distintas a Francia, otras no tanto. El dominio Red Bull que sigue marcando y sigue siendo contundente contra los Mercedes, Max Verstappen, que está en su mejor momento deportivo, y un Lewis Hamilton que se está viendo que está dando todo, que está haciendo Lewis, el mismo Lewis de siempre, pero que simplemente está siendo superado por ese motor Honda, ese chasis Red Bull y ese joven piloto Max Verstappen. Pero antes de seguir hablando de lo que fue la carrera, quiero presentarles a mi buen amigo Franco Sebastiano. ¿Cómo estás, Franco?
Hola Álvaro y hola a todos nuestros oyentes. Bien, hoy contento con la carrera. Como decías vos, fue una carrera bastante lineal. Pero bueno, como siempre hay puntos para destacar. Yo creo que desde el día sábado ya es como que nos marcó lo que iba a ser el domingo. Y de hecho fue así, fue tan lineal la carrera que hay muchos puestos que donde largaron terminaron. Creo que hace bastantes carreras que por ahí no pasaba que sea tan lineal esto. Para mí, mejor que haya sido así, que no esté pasando esto y que esto como que nos sorprenda, ¿no? Nos marca lo bueno que está haciendo este año. Pero bueno, sí, la verdad que contento de ver a Red Bull también en este nivel. De ver que ya no están solo los Mercedes. Un poco de lo que repetimos podcast tras podcast, episodio tras episodio. Es esto lo bueno, ¿no? De ver a los cuatro punteros, que son dos escuderías diferentes, ¿no?
Sí, exactamente. Si bien creo que lo que puede marcar el campeonato son pequeñas cosas, porque yo creo que en sí ninguno puede correr al otro, son tan parejos que se puede ser un arma de doble filo, donde puede dar cosas lineales como esta carrera o la de Francia, donde errores estratégicos, el error milimétrico va a pagar o va a beneficiar en caso de ser un acierto por muchos puntos, con los dos pilotos más importantes que tiene la categoría también en su nivel. Y Hamilton teniendo el mejor nivel que han tenido. Hamilton sabe que tiene que dar lo mejor de sí, porque adelante tiene un joven Verstappen que está, es la temporada más madura que lo enfrenta al neerlandés.
Y déjame decirte algo, Álvaro, que se notó en esta carrera, y algo que me pareció bastante por ahí llamativo, es que Hamilton y Verstappen parecía que estaban en otra carrera y que sus compañeros de equipo estaban también en otra. O sea, como que se notó bastante el ritmo de ambos dúos, por así decirlo. Después, bueno, que vemos que en cuanto a Verstappen con Hamilton, a Hamilton le costó muchísimo. Creo que después, en cuanto a lo de Bottas y Pérez, está más reñida la pelea ahí. Está todavía más cercanos, por así decirlo. Pero vemos que pareciera como que en esta carrera estaban en dos tiempos completamente diferentes.
Sí, parece que la grilla se está partiendo cada vez más y más. Siempre se habló, ¿no?, de la Fórmula 1, ¿no?, la categoría donde es Mercedes, Red Bull, hasta hace dos años Ferrari, la 1.5 que es la zona media, bueno, después los 13 últimos equipos que no, tristemente no pueden pelear por nada, ni siquiera meterse ahí por robar, rajonar un puntito en la zona media, pero entre los dos primeros equipos se ve que hay dos campeonatos completamente distintos, ser el campeón del mundo y ser el tercer piloto dentro del campeonato, porque creo que ni Checo puede pelear la Lewis en segundo puesto, ni Bottas a su vez a Verstappen, a Max, así que se está partiendo mucho entre los dos equipos. Esta vez se marcó, como vos dijiste bien, una diferencia grande entre los segundos pilotos de los respectivos equipos.
Bueno, y vos justo estabas nombrando la zona media. Creo que, y para empezar a analizar un poco lo que fue este fin de semana en Austria, este gran premio de Estiria, comentar por ahí lo que pasó el día sábado, que también se repitió el día domingo en cuanto a Ricciardo, que tenía un mal ritmo de clasificación y en la carrera que tampoco encontró el ritmo y perdió potencia todavía.
Sí, Ricciardo hizo una muy buena largada, quedó en las primeras vueltas, quedó octavo en los puntos, iba séptimo, octavo, hasta que tuvo una pérdida de potencia, volvió a su posición original de salida, y ahí la realidad que la carrera de Ricciardo terminó ahí, quedó estancado, no pudo ni pelear para arriba ni pelear para abajo. A destacar el sábado, como dijiste vos, y creo que eso lo vamos a tener que, no podemos obviarlo, es el fin de semana de George Russell, porque el dato del sábado de Russell es que quedó eliminado por cero.
Es una locura, sí.
Es una locura, es ni un pestañeo. Quedó eliminado ni por un pestañeo. Y pensando que esté en un Williams, es algo que la verdad que el británico pide pista. Pide ese asiento Mercedes, lo pide a full. Y si no es Mercedes, deme otro asiento porque me lo merezco. Y todo el mundo sabe que cada vez más que George Russell se merece un mejor asiento que un pobre Williams que está penando. También hablar de Gasly, que si bien tuvo que abandonar por un toque que tuvo, que minchó la cubierta y terminó llegando con la superadísima y abandonó, hizo un muy buen sábado clasificando sexto, largó la misma posición, no quedó afectado por la sanción de Bottas, que tuvo una penalización de 3 puestos, la clasificó segundo, pero largó quinto debido a ese trompo que hizo en los libres. No sé qué tenemos vos para opinar de esa maniobra.
Y es bastante particular por el hecho de que es milimétrica, por así decirlo. Creo yo que esto va un poco también con una polémica de que yo no sé si le hubiera dado por ahí el piloto del día a Leclerc, con todo lo inconveniente que tuvo a lo largo de toda la carrera. Hizo que abandone Gasly. Eso produjo que la Tiffy también se le pinchara la rueda. Después vemos que tuvo un inconveniente con Raikkonen. No sé, es una maniobra que fue milimétrica. Que a veces ha pasado eso, como pasó con Raikkonen y no pasó nada. Y bueno, y en este caso terminó con la suspensión toda rota a Gasly. No sé, me parece que por ahí está más que nada esta particularidad de esta situación. Creo que yo por ahí podría repercutir o se podría analizar por el tema del piloto del día, que bueno, que terminó siendo Leclerc, pero que a mí no me cierra justamente por todo esto.
Sí, yo escuchaba mucho decir que está bien, Leclerc terminó último y ahí fue avanzando, pero lo cierto es que terminó último por un error en la primera vuelta y Verstappen hizo una carrera perfecta. Lo cierto es que Verstappen fue una carrera perfecta, no fue lo que se llama un gran chelem en el automovilismo, porque simplemente Lewis paró por blandos y hizo la vuelta rápida, pero la verdad que el fin de semana de Verstappen, fin de semana entero, el conjunto fue perfecto. Pero bueno, dejemos hablar de los punteros, que ya quedamos ese trayecto cerrado. Volvamos a la zona media un poquito, volviendo con Norris quinto, Sainz sexto, una muy buena carrera del madrileño, con una Ferrari que parece mejorar en algunos circuitos, pero que ha sido superior al McLaren, viendo, ¿no?, que Ricciardo no pudo sumar directamente y las dos Ferraris tiraron en los puntos. Un dato menor, ¿no?
Sí, yo creo que también justamente vemos a Sainz y a Leclerc ahí en el lugar que tendría que estar sin duda Ricciardo. La verdad que sí. En esta zona media que vos hablabas, justamente en McLaren, puntualmente, vemos también a Norris, ¿no? Que aguanta bien su posición al principio, cuando se le tiraba a Pérez. Vemos ahí una batalla con Pérez bastante, bastante buena, ¿no? En el sentido de que lo pasa Pérez a Norris, y Norris después como que le puede seguir dando pelea. Después finalmente la pierde, y después vemos que también pierde la posición con Bottas. Vemos también, más o menos paralelamente, que Ricciardo empieza a tener un bajón de ritmo increíble. No sé si lo de Norris también tiene algo que ver con eso, pero es esta particularidad que tuvo McLaren. Como que en un momento de la carrera se plancharon, pero bueno, vemos que Norris siempre está ahí y es el equipo, es el piloto que siempre sumó en lo que van de los 8 grandes premios que se corrieron hasta ahora.
Sí, lo cierto que Norris es el piloto, el único piloto, bueno, más allá de algunas salvedades que no fueron exclusivamente culpa de ellos, pero es el único piloto que sumó en todas las carreras. Habla muy bien del joven piloto británico y la apuesta de Zak Brown. Pero sí, lo cierto que Norris está en un... Yo creo que está en una posición donde no está ni corre riesgo, ni puede pelear adelante, ni corre riesgo atrás. Yo creo que depende, porque Norris es el más regular, y Ferrari, Norris y el conjunto McLaren, si bien Ricciardo no se está todavía adaptando al McLaren, pero Norris en sí es un piloto bastante regular, que por ahí ninguna de las dos Ferraris puede tener esa contundencia regular, porque vemos un Ferrari que anda bien, que hizo un podio en Mónaco, o que se arrastró en Francia. Entonces por ahí creo que McLaren es el favorito para retener el tercer puesto por eso mismo, porque es el auto más regular en sí.
Bueno, y no sé qué pensás vos, pero Ricciardo, ya la verdad que te soy sincero, me asusta que ya con 8 carreras disputadas no siga encontrando el ritmo, y es un piloto que está acostumbrado a cambiar de equipo. Vemos que los últimos 4 o 5 años pasó por bastantes escuderías. Como que no me termina de cerrar, la verdad. Ricciardo es un pilotazo y no se está encontrando. No está encontrando el auto, no está encontrando el ritmo. No se encuentra los días sábados de clasificación. Es decir, no directamente no podemos decir nada bueno hasta ahora.
Sí, lo cierto es que Ricciardo, eso, la verdad que te asusta, porque nadie duda de la velocidad de Ricciardo, pero es como que siempre quedamos en la misma, siempre decimos nadie duda de lo buen piloto que es Ricciardo, pero lo cierto es que le está costando mucho adaptarse al McLaren. Yo lo veo bastante complicado carrera a carrera, más de lo normal, más que a todos. Creo que ya Alonso ya se fue, está teniendo un poco más contundente con el Alpine, que acá se puede abrir un buen debate hablando de Alpine. ¿Vos qué crees? ¿Que Alonso lo lleva por sobre el nivel de Alpine y Alpine está donde es un auto para estar donde peleó con, peleando ahí por un puntito por ahí? ¿O que Ocon está bajo nivel y el Alpine está para sumar concisamente como lo está haciendo Alonso?
No, creo que justamente dejando de lado igualmente el fanatismo y todo lo que conlleva, yo tengo una admiración increíble, ¿no?, por este piloto, por Alonso, pero no, ya creo que ya no es algo de que pase por el fanatismo. Ya vemos que directamente Alonso está llevando al pin donde tiene que estar. Vemos a uno con que clasificó 17º y terminó 14º, o sea, mal todo el fin de semana. Alonso, por su parte, clasificó 8º, terminó 9º, pero terminó en los puntos. Y la verdad que, para destacar algo muy importante, es que Alonso durante toda la carrera tuvo al japonés, a Yuki Tsunoda, atrás a menos de un segundo. Sabiendo lo que conlleva eso, a Yuki o a los que haya tenido atrás a lo largo de toda la carrera, había un tren en la zona media, desde Alonso, desde Stroll, en donde los autos estaban prácticamente todos a un segundo o menos. Eso es dificilísimo hoy en día, sabiendo que el DRS, bueno, lo del rebufo obviamente, es muy difícil, sabiendo que aparte es un circuito con varias rectas, ¿no?, que justamente favorece a esto. Así que no hay que sacarle mérito para nada, y justamente hay que ratificar que Alpine tiene que estar ahí donde tiene que estar y que Ocon arrancó mejor que él, pero arrancó mejor que él porque Alonso vemos que se tenía que adecuar de nuevo al deporte y ya está, él dijo, después de Baku empieza el mundial para mí, literal esas palabras usó. Y bueno, vemos que está así como también dijo Checo, denme 6 carreras que después arranco. Bueno, también vemos esto en el español.
Sí, yo opino igual que vos. Lo cierto que Alonso es como que ya está, ya encontró el auto y ya creo que está manejando divertido y maneja relajado dentro de lo que se puede hacer en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que lo beneficia a pilotos como Alonso, como Vettel, que ya por ahí, no por decir que se están por retirar, pero ya saben lo que, ya no tienen que nada por demostrar, están en equipos donde aportan mucho, más allá del resultado, aportan los dos pilotos mucha experiencia y mucha preparación. Pero yo creo que están manejando tranquilo y se están divirtiendo en los autos y están demostrando cosas que al sacarse esa presión de tener que ganar y pelear, están demostrando cosas muy buenas. Lo de Alonso no es un dato menor, mantuvo atrás un motor Honda que mejoró un montón y un motor Mercedes en un circuito donde hay muchas rectas largas con DRS. No es un dato menor eso, mantener atrás a una Alfa Tauri con un motor Honda y un Aston Martin con un motor Mercedes no es algo para cualquiera y solo Fernando lo pudo hacer.
Y otra cosa, déjame agregar también, es que justamente esto que decías vos, de que Alonso vemos que está disfrutando el auto, está disfrutando correr de nuevo en Fórmula 1, le dejamos a continuación lo que les decía después de terminar la Q3 a el equipo. Y vemos lo contento que está y él mismo dice que lo que disfrutó es manejar ese auto.
Beautiful.
How's that, mate?
That was good, man. So enjoyable. Whatever the position will be, I did enjoy.
Bueno, y volviendo un poco a la parte delantera, ya hablamos bastante bien de los dos pilotos que pelean el campeonato, y yo creo que acá se pelea otro campeonato con los segundos pilotos de los equipos grandes, ¿no? Con Valtteri Bottas, que clasificó muy bien en una muy buena vuelta, que lo superó de hecho hasta Hamilton, que dato no menor, Hamilton tuvo que salir 3 veces a girar para resguardarse de Norris y de Pérez en la Q3, algo que en la Fórmula 1 es rarísimo, normalmente sean 2 o un intento, pero bueno, en fin, Bottas largó segundo, clasificó segundo, largó quinto. ¿Por qué? ¿Por qué fue, Franco?
Bueno, el día de pruebas, creo, si mal no recuerdo, corregime si estoy equivocado, el día de pruebas, cuando estaba haciendo una de las pruebas, justamente salir de boxes luego de cambiar neumático, vemos que, insólitamente, hace un trompea en pleno boxes, con lo peligroso que es eso, ¿no? Vimos que los mecánicos de McLaren tuvieron que ayudarlo para dar vuelta al auto, pero la verdad que fue una situación rara y que no se ve bastante, no se ve en la Fórmula 1 eso hoy en día, trompear en boxes, y bueno, justamente lo clasificaron tirándolo para atrás en la parrilla de salida, por lo peligroso que fue la maniobra, porque estaban literalmente todos los mecánicos de McLaren, ahí nomás pasó.
Sí, fue la verdad que por suerte no pasó nada, Bottas tuvo su reprimenda, fueron 3 puestos de penalización por ese pequeño trompo, que pudo haber salido muy mal. Lo cierto es que bueno, Bottas largó quinto, creo que hizo una carrera correcta. Creo yo que en este sentido, en este gran premio, no se le puede achacar más nada a Bottas. Creo que hizo su labor, su buena labor, muy bien, muy rápido Mercedes, viendo que Checo tuvo esa parada lentísima, esa maldita goma trasera izquierda que se trabó, estuvo 5 segundos casi entre el box. Mercedes reaccionó muy rápido y lo llamó al finlandés para hacer su parada.
Se podría decir que es no a la escala de lo que fue en Francia, pero como que se le devolvieron en cuanto a la estrategia. A ver, fue bastante, era fácil de determinar, pero bueno, vemos que bueno, el equipo no se durmió en esta.
Sí, creo más que dormirlos a Red Bull, exactamente, no se durmieron. No era muy, muy difícil decir, bueno, paremos ahora porque Checo tardó mucho en la parada. Pero sí, lo bueno es que Mercedes esta reaccionó, copió todo movimiento que hizo Red Bull, viendo también que esta era una carrera de undercut, de parar temprano, como más frescas. Pero sí, Mercedes, al no querer cometer mismos errores, copió exactamente todo el movimiento que hizo Red Bull y paró tanto a Hamilton después de Verstappen y a Bottas después de Pérez.
Claro, bueno, y algo también particular para aclarar es que justamente, y que lo vamos a ver más que nada para lo que viene, es un buen dato también para que lo sepa la gente para lo que viene, que va a ser en el mismo circuito, el Gran Premio de Austria, es que es un circuito en donde el undercut y el overcut por ahí no se ve tanto por el hecho de que la vuelta se hace muy rápida. Entonces, y la entrada a boxes y la salida también son rápidas, o cortas mejor dicho, entonces como que no se pierde bastante tiempo en boxes a lo que estamos acostumbrados. A ver, igualmente es claramente significatorio, pero no tiene la fuerza o la importancia que tiene, por ejemplo, como era en Francia, que perdían casi 35, 38 segundos.
Sí, exactamente, lo cierto que... y algo, un dato no menor que se va a explicar más adelante en diversos programas, ¿no? Que a partir del Gran Premio de Hungría vamos a explicar lo que sería el motivo, cómo sería para el próximo programa, se lo vamos a explicar. La Fórmula 1 sacó un comunicado que a partir del Gran Premio de Hungría o de Gran Bretaña, si mal no recuerdo, las paradas van a estar cronometradas y va a tener un tiempo mínimo de acción, donde el piloto no puede salir antes de cierto rango de tiempo. Algo polémico como poco, porque nos quita un poco ese juego estratégico que ya no va a poder ser tan determinante.
Tal cual, Álvaro. Y como estamos ahora tirando bastante información, noticias, por así decirlo, bueno, también hay algo muy importante, una declaración muy importante de Mercedes, más precisamente de Toto Wolff. Toto Wolff declaró después de la carrera que no van a traer mejoras en lo que resta del año. En palabras de él, dice: no tenemos el paquete más fuerte y ya hemos preparado el desarrollo para 2021. Vamos a tener que explotar lo que tenemos, hacer el mejor trabajo posible, entender las configuraciones, los neumáticos y cualquier rendimiento que haya en el coche, pero no va a ser fácil este año. Realmente fue la primera carrera en 8 años en la que nos faltó velocidad. Detuvimos el desarrollo para este año porque tenemos que dar los pasos correctos hacia 2022. Así que bueno, es también algo contundente. Vemos que por ahí en Mercedes, y te lo traigo de debate, no sé qué pensás vos, Álvaro, pero bueno, como vemos también en Hamilton, que siempre se queja de cosas y después termina no siendo, por ahí puede ser, no sé si esto es verdad o no, lo puede tomar la gente como verdad o como no. ¿Vos qué pensás, Álvaro?
Mira, yo sinceramente, hay dos personas que en la Fórmula 1 no le creo nada, a tres. Primero es Hamilton, porque Hamilton siempre dice que las gomas están mal y termina bajando el tiempo de vuelta. Yo creo que ya es más en juego. A Christian Horner, el director deportivo de Red Bull, y a Toto Wolff. Son dos personas que no le creo nada, que entienden perfectamente cómo se juega esto, cómo ellos pueden jugar a esto, porque todo, la verdad que la Fórmula 1 es un deporte equipo y todos juegan, no hay nadie que queda fuera, desde el mecánico más mínimo que ajusta una tuerca, hasta el piloto, hasta el director de equipo, todos juegan. Yo a Toto, perdóname decírtelo, Fran, yo no le creo. Yo creo que siempre algo Mercedes se va a meter bajo la manga. Sí es cierto, le podemos dar la derecha que el campeonato que viene es importante porque es un nuevo auto, porque se congelan los motores. Es un dato que lo dijimos también la semana pasada con respecto a Ferrari. El motor de 2022 va a quedar homologado hasta el 2026. No se puede cambiar a menos que sea por pequeños tokens de seguridad o cosas extradeportivas, pero no así porque sí. Por ahí se le puede dar un poco la derecha, pero yo sinceramente a Toto Wolff no le creo nada. No creo que Mercedes esté dispuesto, y menos y menos en la posición que está, porque si estuviera más adelante es un poco creíble, pero estando peleando y estando peleando de atrás contra Red Bull, yo no creo que tiren este año por la borda.
Tal cual, no tengo más nada que agregar a lo que vos decías, estaba por decir exactamente lo mismo. No, es muy raro que no hagan mejoras, a ver, como si ya tendrían todo perdido, pareciera esta declaración. Y no, yo no creo que los alemanes se bajen, por así decirlo, del campeonato, porque vemos que Verstappen sacó bastantes puntos, pero Hamilton igual lo tiene ahí. Vemos que en cuanto al equipo también están por debajo de los 20, 30 puntos, creo. Así que no es mucho, y es un campeonato, la verdad, que dentro de lo que se esperaba, bastante largo. Quedan muchas carreras todavía por delante, así que no, la verdad que sí, hay cosas raras en estas declaraciones.
Sí, creo que vos lo dijiste, creo que a públicamente se está dando por rendido, y yo no creo justamente que es el mensaje que intentan dar, pero no la realidad. Como decías vos, o sea, lo cierto es que Verstappen sacó la mayor cantidad de puntos en Mónaco, donde ganó, y Lewis terminó, sumó 6 puntos nada más. Pero después vienen muy parejos los dos pilotos. No creo que decidan tirar este campeonato por la borda, porque es eso. O sea, si no desarrollas el auto, es tirar el campeonato por la borda, porque el auto tuyo está atrás. No solo que podés, como ya lo dije, no solo que podés permitirte porque tenés un changuí y un colchón de rendimiento, sino que estás peleando atrás. Y no querés perder este campeonato. No creo que Lewis quiera perder este campeonato. Bueno, y volviendo atrás, y hablando justamente de Mercedes, alguien que yo quiero destacar, que también lo destaqué y vamos a profundizarlo, como dije, es la carrera de George Russell. George Russell tiene un Williams, y es algo a destacar. Lo que está haciendo Russell lo hace con un Williams. Es el segundo peor equipo de la categoría. Es habitué, normal que vos veas a Russell en la Q2, es normal, ya no sorprende. Hace 2 años que ves ese Williams 63 en la Q2, quedó eliminado por un pestaneo, por nada. La diferencia que quedó eliminado es milímetros en comparativa de la Q3. Venía manejando un buen ritmo. Creo que lo que más dolió esta carrera es que Russell venía cumpliendo con su flaqueza, venía mejorándola, que era el ritmo de carrera. Tiene un ritmo de carrera parejo, venía octavo, venía peleando, no se venía arrastrando, venía bien. Y bueno, tuvo ese inconveniente en la parada, que yo tuve que ver la carrera mediante la transmisión española. Ellos dijeron que el problema que tuvo Russell es de un sistema hidráulico que empuja la válvula a su posición original. Si bien el árbol de levas obviamente es el que mueve la válvula de tanto de admisión como de escape, pero hay un sistema hidráulico que lo empuja para arriba a su posición original. El sistema hidráulico está pinchado, de hecho en una parada tardó mucho porque le cargaron un tanquecito. Se ve que es que algo, no solo es el cambio de cubierta o el cambio de trompa, sino que le conectan una manguera al lado derecho del monoplaza, y después tuvo que retirar el auto en su mejor carrera, en su mejor carrera, que yo creo que en Fórmula 1, porque si bien el Gran Premio de Jaquir tuvo una buena actuación, pero la tuvo un Mercedes, pero yo creo que si comparás ese buen fin de semana de Jaquir con un Mercedes, o esta octava plaza con un Williams, es mil veces mejor. Prefiero este fin de semana en demostrar lo que demostró.
Sí, bueno, y creo yo, o sea, para pasar en limpio, Russell largó décimo. Y en un momento estaba peleando con Alonso por lo que era la octava posición. Estaba peleando con Alonso contra un Alpine. Él teniendo un auto de los últimos lugares. De hecho es el penúltimo peor equipo. Llegó a estar en la ventana de casi un segundo. Así que estaba peleando completamente con Alonso. Que esto no pasa hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Y que nada, es justamente para destacar. Y que creo yo que esto, y abro un debate, sabemos que el asiento de Bottas el próximo año es el más codiciado. Y vemos que Racing, ¿no? Justamente no para de sorprendernos carrera tras carrera. Así que abro debate, Álvaro, no sé qué pensás vos, pero para mí no sé qué más tiene que pasar para que sea Russell el próximo compañero de Hamilton. Igualmente Hamilton ha declarado de que no tendrían por qué cambiar a Bottas, como que lo está bancando. Ha dicho de que Bottas ha sido el mejor compañero que ha tenido, y de hecho es verdad eso, por el hecho de que Bottas ha sabido acompañarlo y justamente ayudarlo y darle lo que necesitaba Hamilton en los momentos claves. Así que la verdad que sí, en eso sí, Hamilton tiene razón. Y que justamente la llegada de Russell, a ver, vemos que es un pibito que se quiere comer el mundo, no va a ser fácil para Hamilton.
Sí, como coincido con vos, como dijiste, creo que Hamilton está muy contento con Bottas, no lo molesta, no, él hace su tarea, aparte de él, que lo tiene que dejar pasar, lo deja pasar, entonces no es una molestia y sabe que no está peleando por el primer puesto Bottas. Pero sí, este rendimiento sumado al rendimiento del segundo auto Red Bull lo pone un poquito en jaque a Bottas, que si bien tuvo dos carreras buenas, se lo achacó mucho en Francia, yo creo que tuvo una correcta carrera, y lo mismo en el Gran Premio Estiria, pero es un asiento codiciado, estás manejando un asiento difícil y ya no es tan fácil, ya peleas contra otro auto, no puedes tener un piloto tan dormido psicológicamente que no puedes perder ningún punto, porque punto que no ganas vos lo gana el otro. Y sí, Russell afirma mucho, ya que primero que corrió una carrera con el equipo Mercedes, y es un piloto de la escuela de piloto de Mercedes. Pero yo creo que otro piloto a destacar es un piloto que está medio con las relaciones partidas con su equipo, es Gasly, que si bien pidió pista en Red Bull, por así decirlo, dijo que no se le dio la paciencia o el apoyo que tiene Checo Pérez, pero lo cierto que Gasly, después de su mala temporada y su corta temporada en Red Bull, después de 10 carreras lo bajaron a Toro Rosso, pero esa misma temporada logró un podio y esta temporada la temporada anterior logró una victoria, demostró Gasly que Red Bull se equivocó. Y Red Bull se equivocó en apurarlo, en sacarlo. Yo creo que es otro candidato a manejar esa flecha negra que es tan codiciada.
Sí, la verdad que lo que pasó el año pasado con Red Bull, que subieron a Albon, y hoy Albon no está en la Fórmula 1. O sea que también se equivocaron en a quién eligieron. La verdad que sí, se afirma lo que decís completamente. Y sumando también a esto, creo que otro piloto que puede ser es el nene codiciado de Zak Brown, como vos decís, Lando Norris. También lo podemos ver, porque a ver, se puede debatir, ¿no? Norris está muy cómodo con McLaren, es el niño mimado de Zak Brown. Vemos, para quienes lo siguen a Norris en las redes sociales, vemos que cada 2x3 hay una historia tomándose un café con Zak Brown en McLaren, en la sede del equipo. Y bueno, sí, podría ser medio utópico esto, yo no lo vería tanto a Norris, pero creo que dentro de estas jóvenes promesas se lo podía situar también.
Y sí, yo creo que Norris ha demostrado que no por nada, o sea, creo que le ha dado la razón a Zak Brown. El decir Norris es mi piloto número uno, o Norris es mi pollo, por como se dice la jerga argentina, pero yo creo que Norris demostró tanto la temporada pasada como esta que no está ahí por casualidad, demostró con resultados casi instantáneamente, siendo un novato reemplazando a Alonso, tuvo un podio muy bueno en la temporada pasada, justamente en Austria, en donde le pidieron que recorte, aprovechando esa sanción de Lewis, le recortó lo necesario para quedar en el podio, tiene un podio en Imola, tiene un podio en Mónaco. Yo creo que Norris es un piloto que ha dado mucho para hablar, y, y que pide pista. Y yo creo que otro, vamos a fantasear un poquito, porque aparte sería un poco polémico. Pero vos que me decís si Mercedes le roba a Mick Schumacher a Ferrari.
Y no, ya eso ya es muy utópico. Yo me parece que no se la jugarían en lo absoluto. Mick Schumacher, vemos que claramente es mejor a su compañero Mazepin, pero que no, todavía yo creo que le falta mucho para ir a un equipo primer nivel. Que igual, si vos te lo pones a pensar, sería como no solo tener un nombre así, tener al hijo de Schumacher, sino que sería darle la posibilidad de que con la edad que tiene pueda ya estar pensando en quizá, si los años que vienen Mercedes sigue estando en el nivel que está, de ya pelear por los campeonatos. O sea, esto no se da muy seguido en la Fórmula 1. Vemos a Russell, que es un joven piloto que ya tiene un par de temporadas en la Fórmula 1, pero que justamente arrancó en Williams y sigue en Williams. Lo mismo creo que tendría que hacer Schumacher. Lo mismo ha pasado con Ocon, ha pasado con Stroll y con todos, con Vettel, con Alonso, con todos. Es como la ley de vida que hay en la Fórmula 1. Vos no es que salís de la F2 y apareces en un Red Bull, como vemos ahora con Yuki Tsunoda. No está en Red Bull, está en Alfa Tauri, y de ahí va a ir creciendo. Por eso esto que decís vos es un poco utópico, pero sería la verdad que apostar a hacer completamente historia. Eso, básicamente.
Sí, por ahí Schumacher yo no lo veo el año que viene. Vamos a ser cierto, vamos a bajar un poquito los decibeles, pero ojo que Lewis no es eterno. Schumacher, más allá de ser hijo de Schumacher, del Kaiser Michael, es un piloto alemán, en un equipo alemán. Yo no lo veo tan descabellado acá un futuro. No para el año que viene, por ahí no para el 2023, pero yo no lo veo tan descabellado. Y otro piloto que por ahí se nos sacó un poquito de contexto, es Ocon. Que Ocon vino, si bien esta temporada le está costando un poquito, en la temporada 2020 hizo un buen papel con el Renault, superando unas lunas bastantes veces a Ricciardo. Recordemos que Ocon es un piloto de Mercedes también, al igual que Russell. De hecho, lo mandaron directamente a lo que se dice, las malas lenguas dicen, el equipo B de Mercedes, en ese momento el Force India, también corrió en Manor. Pero yo creo que Ocon, por una buena temporada que tenga en Alpine, si bien es cierto que ya firmó contrato hasta 2024, pero yo creo que no hay contrato que valga. Yo creo que viene Mercedes a cualquier piloto de la parrilla, menos si querés, por ahí está, de menos Maxi Verstappen, el resto, los 19 pilotos, bueno, 17 descontando los que ya están ahí. Es decir, viene Toto Wolff, te dice, te quiero el año que viene mi auto, y no hay contrato que valga ahí.
No, creo, sí, que obvio.
No hay contrato que valga. Pero bueno, es un muy buen debate y creo que va a durar bastante este debate. Yo no creo que esto se resuelva como pide Bottas para después del verano. No sé si lo pidió para Hungría o para después del verano para Bélgica. Pero yo creo que esto no se va a resolver hasta que haya alguna firma y haya alguna confirmación. Porque son asientos que se renuevan. El asiento es muy codiciado y es muy exigente. También veámoslo del lado de la exigencia que te permite, que te necesita, que requiere. Salvo no exigió, no soportó la exigencia. Lo mismo que Gasly para un Red Bull. Imagínate para un Mercedes, que tenés que estar ahí, no podés cerrar, no podés bajar del tercer puesto de clasificación. De hecho, a Bottas lo estamos dudando porque no está cumpliendo con Mercedes. Y no es que no está cumpliendo por demasiado. Si bien sí, está muy atrasado en el campeonato, pero está remontando y se lo sigue discutiendo. De hecho, la carrera de Francia fue muy polémica para Bottas y fue correcta lo que le permitió el equipo. Pero sí, Franco, termina tu, seguí con tu idea, por favor.
No, no, sí. Lo que vos decís es correcto. Justamente también se afirma un poco de lo que decía antes, de que es todo un proceso que tienen que llevar los pilotos. Vos no podés salir de F2 y estar en Mercedes. No podés estar en Red Bull. Y podés ponerle que en McLaren vemos que, bueno, Norris sí pudo. Pero son casos así puntuales. Son escuderías muy importantes que requieren un nivel en el que vos no nacés con eso, por así decírtelo. Es como que cuando llegan a la Fórmula 1, supongámosle esta hipotética idea de que llegas a la Fórmula 1 y nacés así. Bueno, no podés nacer en un Mercedes, no podés nacer en un Red Bull. Tenés que pasar por un Haas, tenés que pasar por un Williams, un Alfa Tauri. Y bueno, ya después, para mí, al fin, hoy en día no está teniendo un nivel importante, pero bueno, creo que al fin McLaren, Red Bull, Mercedes están dentro de esos. Alfa Romeo es una escudería con una historia increíble y de las más ricas dentro de la Fórmula 1. Es más, de hecho, hace poco cumplieron años que, si mal no recuerdo, fueron 111 años. Así que nada, es todo lo que, un poco de lo que repetir de lo que dije antes. Es todo un proceso y que justamente si no se cumple ese proceso se queman a los pilotos. ¿Qué pasó eso con Gasly?
Sí, yo creo que la apuesta que tuvo en su momento Red Bull con Verstappen de un año a Toro Rosso y a Red Bull o Ferrari con Leclerc, ¿no? Que fueron apuestas que salieron bien. Que Leclerc tuvo un año en Alfa Romeo, no sé si era Sauber para ese momento. Y le salieron bien, pero lo cierto es que sí, o sea, a ver, Senna no nació en un McLaren, Senna salió de un Toleman y demostró en un Toleman y pasó a un Lotus un poquito mejor, pero no es que nació en un McLaren. Lo mismo con Schumacher, que no nació en una Ferrari, nació en un Jordan, y la rompió y al toque Benetton lo llamó, pero todo piloto tiene que pagar su derecho de piso, que no solo es ser por ahí medio ninguneado o prepoteado por compañeros en pista, sino que también tenés que ganarte un poco el decir estoy en tal equipo. Más que todo porque son equipos fuertes y mentalmente tenés que estar bien, mentalmente. Yo creo que el caso de Albon es ese. Albon no resistió el ser señalado tanto tiempo, ser foco de tormenta de un equipo grande. Tenés que estar bien no solo nivel pilotaje sino mentalmente, porque te comen, no le podés cerrar. Es como que la nada entres a trabajar de gerente, no le podés cerrar.
Excelente, Álvaro, excelente dicho. Y bueno, es un buen debate que creo que yo hasta después del verano, cuando vuelvan los pilotos de esas mini vacaciones antes de Bélgica, va a estar algo resuelto, capaz, no sé, lo veremos, y nos tendrá debatiendo a lo largo de todo el año, seguramente. Pero bueno, para continuar un poco, ya en la recta final, como solemos hacer, ¿qué te parece hacer un repaso de los campeonatos, tanto de pilotos como de constructores?
Dale, Franco, te escucho.
Bueno, tenemos el campeonato de pilotos a día que se corrió la carrera de Estiria, es decir, domingo 27, que vemos a un Verstappen con 156 puntos, a un Hamilton segundo con 138 y un Pérez tercero con 96. Le siguen Norris, Bottas, Leclerc, Sainz, Gasly, Ricciardo y Vettel, que terminan los 10 del campeonato de pilotos. En cuanto al campeonato de constructores, tenemos a Red Bull, que ya nos tiene acostumbrados, se ve, a estar puntero. Alarga la diferencia, va a tener 252 puntos, Mercedes segundo con 212 puntos. Tercero McLaren con 120, cuarto Ferrari, quinto Alfa Tauri, sexto Aston Martin, séptimo Alpine, octavo Alfa Romeo y por último Williams y Haas, ambos con 0 puntos. Qué bueno, Vemos que un poco como que se mantiene esto. Vemos que más, lo más reñido por ahí que puede estar, no sé vos qué pensás, Álvaro, es entre McLaren y Ferrari, ¿no?
Sí, yo creo que además de Red Bull y Mercedes, va a ser el tercer puesto va a ser bastante codiciado, porque tenés un McLaren con hasta ahora un piloto que es muy regular y una Ferrari que o te aniquila o se arrastra. Va a ser muy interesante esa pelea por el tercer puesto. Pero bueno, ya si querés para cerrar, podemos hacer una pequeña porra para el próximo Gran Premio.
Dale, arrancas vos.
Que se viene rapidito. En la siguiente semana tenemos el Gran Premio, ahora sí, de Austria. Dato por ahí de color, Pirelli, para crear dos carreras completamente distintas, llevó a esta carrera de Estiria, el Gran Premio de Estiria, en los compuestos más medios dentro de su gama de neumáticos, y para Austria la próxima semana, en el mismo trazado del Red Bull Ring, va a llevar los compuestos más blandos. Es un dato bastante bastante importante a recalcar. Pero bueno, yo, si querés, te puedo decir mi podio.
Dale, a ver.
Bueno, mi podio, para mí los dos primeros se repiten, Verstappen y Hamilton. El primero Verstappen, segundo Hamilton. Y para mí tercero, yo creo que... voy a ser conservador, pero yo creo que Checo está en mejor nivel que Bottas.
Bueno, yo por mi parte, y sumo un poco de información que está determinado el clima para el Gran Premio de Austria. Desde el miércoles va a haber lluvia. Miércoles lluvia, jueves lluvia, viernes lluvia, sábado lluvia, domingo... aparece lluvia y relámpago, o sea que esta vez no puede fallar la lluvia, creo yo. Vamos a tener, en primer lugar, a Pérez. En segundo lugar, a Hamilton. Y en tercer lugar, a Verstappen. Yo creo que va a ser una carrera igual bastante rara. Y que vamos a ver un Alonso y un Vettel, si justamente el clima la pega y hay lluvia. Vamos a ver, creo que Alonso, a Vettel, dentro de ese top 5.
Vos decís que los viejitos sacan chapa, sí, chapa de sí. Experiencia.
Sí, y
puede ser, me gusta.
Y Pérez anda bien también en la lluvia, así que voy con esa. Completamente jugado para que si la pego sea algo bueno de
hablar. Se pega lindo.
Claro, claro.
Se pega lindo. Ojalá, más que todo, yo creo que ojalá, y es algo que pido siempre, porque... si bien yo no soy muy afín de los pilotos, pero siempre me gusta ver a los viejitos, los que me hicieron enamorar de este deporte, disfrutando y adelante. Siempre me gusta ver un Alonso contento y un Vettel ahí llegando a un podio, que le da esa sonrisa terrible que le demuestra que no están tan lejos del retiro.
Tal cual, Álvaro. Y bueno, ya hablamos de todo, debatimos una banda en este episodio. La verdad, un rico debate se armó con las posibles vacantes para el puesto que puede o no, o por ahí le renuevan a Bottas, todavía ni siquiera sabemos eso. Pero bueno, se armó un buen debate. Y nada, hablamos de todo, Álvaro. La verdad que un episodio bastante completo, un poquitito más corto que los anteriores. Pero bueno, tuvimos una carrera bastante lineal, no hay cosas muy por arriba que destacar. También les trajimos información que... apenas terminado el Gran Premio se estuvieron rumoreando esto de Toto Wolff, de Mercedes. Así que bueno, la verdad que bastante completo el episodio de hoy.
Exactamente, Franco, ha sido como siempre un placer hacer este podcast con vos, y por mi parte mandar un saludo grande a todos los oyentes y repetir que en lo posible compartan, comenten entre ustedes, el boca a boca nos ayuda y a poder expandirnos un poco y a llegar a más y más gente.
Así que nada, damos por finalizado este capítulo 3, Gran Premio de Estiria, y nos vemos la próxima semana con lo que deje el Gran Premio de Austria. Nos vemos a todos, te saludo, Álvaro, gracias por estar, la verdad que sí, la pasamos excelente, y nos vemos la próxima semana.
Exactamente, Franco, hasta la próxima semana, luego de la última gira por Austria, previa al Gran Premio Británico.
Listo, nos vemos, los esperamos la próxima semana con más de Multi 21. Chau, chau.